Pues vamos a leer el Salmo 11, es el cuarto salmo hoy. Salmo 11 dice así: En el Señor he confiado. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Porque aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda para saetear en oculto a los rectos de corazón. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. El Señor prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades. Fuego, azufre y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Porque el Señor es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El día último de este año pasado, el día 31, en la Nochevieja, como siempre, pues había una gran cantidad de gente congregada en la Puerta del Sol para festejar la llegada del Año Nuevo. Pero en esta ocasión había una diferencia respecto a los años anteriores, y es que para celebrar todo ese bullicio era preciso que se desplegara un control muy fuerte y unas fuerzas de seguridad que garantizaran que eso que se iba a realizar allí se realizara de forma sin mayores contratiempos debido a las amenazas que podían surgir. Pero el caso de Madrid no era el único, no era la única ciudad que estaba bajo esas fuertes medidas de seguridad, sino que en todas las grandes ciudades de Europa ocurría lo mismo, y no solamente en Europa, sino que en otras partes del mundo la situación era parecida. Y yo creo que eso es una buena ilustración de la situación actual en la que el mundo está sumido. Estamos en un momento, 2017, se presenta lleno de incertidumbres, por decirlo de una manera suave, porque hay amenazas y hay peligros que están ahí en el horizonte que presagian cosas nada buenas. Si miramos aquí a nuestra nación, a España, esa sería la situación. Hay peligros que están en el horizonte, pero si miramos a Europa, es más o menos parecido también el panorama. Y si miramos al mundo en general, entonces vemos algo parecido. Y hay dos posibilidades, hay dos alternativas frente a esta peligrosa situación en la que nos encontramos. Una sería intentar evadirse, no mirar, no querer mirar los problemas, pero es una alternativa que no conduce a ninguna parte, porque la realidad es tozuda y está ahí, y por mucho que no queramos o que queramos ignorarla, va a seguir estando ahí. Y la otra alternativa es quedar atrapados en un estado de ansiedad, en un estado de pánico y de terror que nos puede dejar totalmente paralizados. Pero yo creo que hay una tercera alternativa ante esas dos, y la tercera alternativa es precisamente la que este Salmo 11 nos presenta. Este Salmo 11 se abre, comienza con una declaración, y es una declaración de confianza que el autor del Salmo, que es David, está haciendo. Esta declaración es: en el Señor he confiado. Esa declaración de confianza es el resumen de lo que no solamente este creyente que escribió este Salmo manifiesta, sino que también es la misma declaración que cualquier creyente en cualquier época de la historia hace, porque precisamente en eso se basa la fe que un día recibió y la fe que, que luego a lo largo del tiempo mantiene. Es eso, en el Señor he confiado. Ahora bien, es fácil hacer una declaración semejante cuando los vientos son favorables, cuando las circunstancias son prósperas y cuando el futuro, el panorama que se divisa es algo alentador y es algo esperanzador. Pero otra cosa muy diferente es seguir realizando este tipo de esta declaración cuando las circunstancias no son favorables, ni son positivas, ni nada esperanzadoras. En el Señor he confiado. Así es como comienza este salmo. Esta palabra, confianza, tiene aquí también un matiz de refugio. En el Señor he confiado. En el Señor me he refugiado. Hay varios salmos en los que las ideas de confianza y refugio van unidas. Solamente para citar un ejemplo, lo tendríamos en el Salmo 18. El Salmo 18, en el versículo 2, dice lo siguiente: Señor, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Todas estas expresiones, todas estas figuras que el salmista, otra vez David, aquí emplea, como son las de roca, castillo, fortaleza, escudo, todas ellas tienen que ver con refugio, con un lugar donde uno puede encontrar protección frente a los asaltos, frente a los peligros, frente a las amenazas o cualquier contingencia que se pueda presentar. Aquí tenemos entonces esta declaración de que hay ese refugio y también aparece esa palabra otra vez, confianza. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré. De tal manera que cuando el creyente está proclamando esta gran verdad, en el Señor he confiado, no está haciendo simplemente una frase hueca, una declaración litúrgica o ritual o rutinaria, aprendida de memoria como un loro, como un papagayo, sino que realmente está haciendo una declaración que se corresponde con la verdad y con la realidad. En el Señor he confiado porque en Él está mi refugio. En Él estoy protegido. En Él hallo esa cobertura que me salva y que me libra. Así es como comienza este Salmo 11, con esta magnífica declaración. Pero inmediatamente, frente a este refugio que él dice que tiene en Dios, hay otros, hay gente cercana a él que le está incitando, que le está sugiriendo que frente a las amenazas y peligros que están ahí al lado, busque un refugio mejor, busque una confianza que sea tangible, que se pueda ver, que se pueda tocar. Dios es invisible y por lo tanto no es tangible. No podemos verlo, no podemos tocarlo. ¿Cómo vas a confiar? ¿Cómo vas a encontrar refugio en algo, en alguien que no puedes ver ni puedes palpar? Que tus sentidos físicos y corporales no lo pueden captar. Necesitas, es lo que le están diciendo aquí, lo que le están incitando otros que están a su alrededor. Necesitas otro tipo de refugio, que sea visible, que sea tangible. Y ahí es entonces la pregunta: ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? El monte es lo que se puede ver y es lo que se puede tocar. Y es el sitio también donde uno puede encontrar escondrijos, donde uno puede encontrar cuevas, donde uno puede ocultarse, refugiarse de enemigos, de ataques que están ahí en el llano, en el valle, donde no hay nada que te pueda proteger. Pero ahí tienes, en ese monte, en esa montaña, sí que puedes encontrar todo ese tipo de refugios que se pueden ver. De tal manera que la insinuación, la incitación que se le está haciendo aquí es: deja de creer en refugios invisibles, deja de confiar en cosas que no se pueden ver y acércate y busca aquello que sí se puede ver y que sí se puede palpar. Este es el mensaje que este creyente está recibiendo, y es el mismo mensaje que podemos estar recibiendo también nosotros en nuestros días. Y puede ser que también de gente cercana, de gente que nos es querida, que nos es familiar, que nos estén invitando precisamente a todo ese tipo de búsqueda, de esa clase de refugios. Porque hay una realidad que está ahí presente. Y esa realidad es la que se nos describe en el versículo 2. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen su saeta sobre la cuerda para asaetear en oculto a los rectos de corazón. Hay una realidad amenazante, poderosa y maligna que está ahí, en este mundo. La presencia del mal es patente. Entonces y ahora también. No es simplemente una teoría, no es simplemente una hipótesis que el mal existe y nada más. Una disquisición propia de filósofos o de teólogos o de intelectuales que se dedican a elucubrar acerca del origen del mal y de la existencia del mal y todo ese tipo de cosas. No. Se trata de una realidad concreta y específica. El mal está presente en este mundo. Y el mal, además, tiene instrumentos mediante los cuales ejerce su daño, ejerce su influencia. Aquí se está hablando de seres humanos, a los que se denomina como los malos. No son los únicos, porque sabemos también que hay seres invisibles, seres espirituales, que están dedicados precisamente a esa tarea también, de hacer sentir el poder del mal. Pero aparte de esos seres invisibles, también hay otras personas que en este mundo son instrumentos malignos. Y lo cierto es que tienen poder. Tienen poder para dañar. Aquí la imagen, la ilustración que se emplea es la del arco. Los malos tienden el arco, preparan su arma, disponen sus saetas. Toda esa ilustración, entonces, nos habla de que no están desarmados. Si estuvieran desarmados, entonces serían impotentes. Aunque quisieran hacer daño, no podrían hacerlo. Pero el caso es que quieren hacer daño y pueden hacer daño, porque tienen los medios, tienen los recursos necesarios para hacerlo. Los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda. Y además lo hacen desde lo oculto. Es decir, tienen protección, están escondidos. Y en ese sentido tienen ventaja para realizar su inicua tarea, su maligna tarea. El mal tiene ventajas, no solamente tiene poder, sino que tiene ventajas. El mal tiene ventajas sobre lo bueno, tiene ventajas sobre lo justo. Una de las ventajas es que el mal no está sometido a una ética, a una moral que le dice esto puedes hacer, pero esto no puedes hacerlo. El mal no se sujeta a esa moral, porque de lo contrario entonces quedaría contraído sobre sí mismo. Al no conocer ninguna moral, al no conocer ninguna separación entre lo bueno y lo malo, entre lo justo y lo injusto, entonces el mal puede campar a sus anchas. No tiene las limitaciones que la moral le impone. Y de esa forma tiene las manos libres para ejecutar sus malvados designios. Esta figura del malo empleando, preparando el arco y sus mortíferas flechas para destruir a los justos se vuelve otra vez a emplear en el Salmo 37 y versículo 7. Perdón, 37, 14. Los impíos desenvainan espada y entesan su arco para derribar al pobre y al menesteroso, para matar a los de recto proceder. Así que ahí está, esta realidad, esta presencia maligna, poderosa, ventajosa que el mal tiene en este mundo. Y ante todo esto, la conclusión que se podría llegar es la siguiente. Si el mal tiene todo ese poder, significa entonces que lo bueno y lo justo están a expensas, están en manos de ese mal, de esa maldad. Significa entonces que lo justo y lo bueno van a ser derrotados, van a ser destruidos definitivamente, y el mal se va a salir con la suya. Va a ser hegemónico, va a tener todo el dominio y todo el poder necesario. Y ante esa perspectiva, entonces, uno se hace la siguiente pregunta, se hace el siguiente planteamiento. ¿Merece la pena? ¿Vale la pena estar del lado de la justicia y estar del lado del bien si ese lado sale derrotado, si ese lado no tiene nada que hacer frente a todo ese mal? Esa es la pregunta, ese es el planteamiento que aletea. Y de hecho, esta es la suposición perturbadora que el salmista se está haciendo aquí en este versículo 3 del Salmo 11. Si fueren destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Si esos fundamentos morales y espirituales que sostienen al universo, que sostienen a las naciones, que sostienen a las sociedades humanas, que sostienen al individuo, en particular, y especialmente al creyente, si esos fundamentos se vienen abajo por la victoria del mal, ¿qué ha de hacer el justo? ¿Qué le queda al justo? ¿Toda su confianza? ¿Toda su fe? ¿Toda su esperanza? ¿Todas las expectativas? ¿Todo aquello en lo cual ha creído y defendido se viene abajo, se derrumba bajo sus pies y no hay nada que quede levantado, no hay piedra sobre piedra de ese edificio en el que él ha estado creyendo? Si fueren destruidos los fundamentos, es aquí la suposición perturbadora ante la realidad de este mundo, ante la incitación que le están haciendo otros a decir: abandona, deja de creer en todas esas cosas y busca aquello que puedes ver y tocar. ¿Qué perspectiva, si fuera así, más terrible? Estaríamos abocados, estaríamos vendidos a un futuro sin futuro. ¡Qué victoria del mal! ¡Y qué decepción y qué humillación para todos aquellos que han creído y creen en esos fundamentos! Ahí está esta primera parte del Salmo. Es muy actual, ¿verdad? Tan actual como siempre. Porque este mundo, a pesar de las oscilaciones que tiene, ha estado siempre así. Bueno, no siempre. No fue así originalmente, no fue así al principio. Pero poco después del principio se produjo la caída, se produjo el derrumbe y la catástrofe y la entrada del mal en este mundo. Pero ahí está esta segunda parte del Salmo. En mi Biblia, en la edición de la Biblia que yo tengo, los editores han puesto una pequeña porción, un doble renglón en blanco, entre los tres primeros versículos y los cuatro siguientes. Eso está en la edición que yo tengo, como haciendo una separación a propósito, diciendo: esto es una parte del Salmo y esto que viene a continuación es otra parte del mismo Salmo también. Y esta segunda parte, que comienza con el versículo 4, nos presenta la realidad de Dios. Se abre con el nombre de Dios. El Señor está en su santo templo. Una realidad patente, una realidad contundente, manifiesta, que está ahí. Este nombre es el nombre que le fue revelado a Moisés. El nombre: yo soy el que soy. Aquel que es el ser por excelencia, el ser con mayúscula, de donde procede toda otra existencia. Todas las demás existencias son derivadas. También la existencia del mal es una existencia derivada, es una existencia creada, no por él, no por Dios, sino por la desobediencia humana. Pero aquí estamos tocando la verdadera existencia, la verdadera realidad, la que no necesita de argumentos ni de demostraciones racionales para demostrar que Él existe, que Él está ahí. Es algo que por sí mismo proclama su verdad y su realidad. El Señor está en su santo templo. No está ausente, no está en retirada. Ante toda esta avalancha de maldad, los gobiernos pueden estar en retirada. Y de hecho, a veces la presencia del mal es tan manifiesta que ciudades enteras quedan sometidas a su imperio. Y se demuestra la impotencia hasta de los gobiernos más poderosos para frenarlos. Pero aquí estamos ante la realidad de Dios, que no está ausente ni está en retirada, está en su santo templo. El templo es su morada, el templo es su palacio, es su residencia natural. Allí ha estado desde antes de la fundación del mundo, allí está y allí estará. El Señor está en su santo templo. Esta palabra santo, esta palabra de santidad, nos habla de ese atributo suyo, de su carácter, de su naturaleza. No una santidad relativa, no una santidad derivada, una santidad que incluso la maldad puede contaminar y puede mermar. No. Aquí se trata de una santidad absoluta y total, impermeable, frente a todas las acechanzas del mal. Está siempre en su plenitud. No sufre menoscabo. No tiene disminución. La santidad derivada, sí, puede y de hecho sufre disminución. Nosotros lo sabemos por experiencia. Hemos sido santificados mediante Jesucristo, pero nuestra santidad sufre altibajos. A veces aumentamos, a veces retrocedemos y disminuimos, pero aquí estamos hablando del santo con mayúscula, del santo por excelencia, cuya santidad los ataques, los embates de la maldad no pueden hacer nada para dañarla. El Señor está en su santo templo. El Señor tiene en el cielo su trono. Si tiene en el cielo su trono, significa que es rey. Y si es rey y ese trono está en el cielo, significa entonces que él tiene el poder absoluto por encima de todo cualquier otro poder. Es el poder más alto, es el poder más elevado, jerárquicamente hablando, está en el cielo. Y por lo tanto, Él es el que tiene las riendas en sus manos. Todo otro poder es derivado, es parcial. También el poder del mal es parcial. Frente a este poder, el Señor tiene en el cielo su trono. Santo, y soberano. Son los dos grandes atributos que aquí están destacando. Pero alguien puede pensar, sí, pero el cielo está remoto. El cielo está muy lejos de esta tierra. Y puede llegar a la conclusión de que Dios no tiene ningún interés en lo que está pasando aquí abajo. Pero inmediatamente se añade lo siguiente. Sus ojos ven, sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Así que lejos de estar remoto, lejos de ser indiferente a lo que aquí abajo está pasando, el Señor está conociendo, está sabiendo lo que aquí está ocurriendo. Sus ojos ven. Hay un conocimiento, por tanto, que tiene. Pero no se trata simplemente de un conocimiento ocioso o pasivo que no sirve para nada, sino que es un conocimiento en el que está haciendo una discriminación dentro de los seres humanos. La palabra discriminación tiene un aspecto negativo en el sentido de que hacer discriminación es hacer un prejuicio, juzgar por capricho o por ignorancia entre las personas y entonces hacer diferencia entre ellas en base a eso. Pero la discriminación que Dios está haciendo aquí, o sea, la diferencia que Dios está haciendo aquí, no está basada en el prejuicio ni en la ignorancia. No está basada en el capricho tampoco. Está basada en el conocimiento preciso y exacto, profundo, de lo que hay dentro de los seres humanos. Y en base a esa evaluación, en base a ese examen, es por lo que Dios discrimina o diferencia o separa entre unos y otros. Y de ahí vienen entonces los calificativos que aquí se emplean: justo y malo. Es en base a esa evaluación que Dios está realizando. El Señor prueba al justo, dice el versículo 5. Probar es determinar la calidad de algo o de alguien. Y también probar se utiliza para purificar algo, quitarle las escorias. Y en ese sentido, ese probamiento o esa probación continua que Dios está realizando sobre el creyente es algo necesario, es algo bueno. Dios prueba al justo y lo purifica, lo limpia de las escorias que hay pegadas, que están añadidas a él. Esta idea de la prueba la tenemos en el libro de Job, en el capítulo 23 y versículo 10. Job 23, 10 dice: mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Así que ahí tenemos este caso de hombre probado. ¿Fue Job probado por Dios? Claro que sí. Había que determinar la calidad de lo que había dentro de este hombre y también purificarlo. Otra vez la idea de prueba la tenemos en el libro de Jeremías, en el capítulo 20, y versículo 12. Oh Señor de los ejércitos, que pruebas a los justos, que ves los pensamientos y el corazón. Así que, efectivamente, el Señor prueba al justo. Pero además de hacer esto, aquí se nos enseña que hay una retribución que Dios está dando a unos y a otros. Dios va a dar la retribución a unos y a otros. La retribución la tenemos en el versículo 5. Al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre, y viento abrasador será la porción del cáliz de ellos. Hay aquí una descripción terrible de la retribución que aguarda a aquellos que practican, que perseveran y que mueren haciendo lo malo. Fuego, azufre, viento abrasador. No es la única vez en la Biblia en la que estas descripciones aparecen. Incluso en el Nuevo Testamento, Juan el Bautista y Jesús también emplearon este tipo de lenguaje para hablar de la retribución que Dios da a aquellos que quedan sin arrepentimiento, en los que no hay conversión de lo malo. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 3 y versículo 10, dice: y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles, por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Aquí se habla, por tanto, de ese fuego. Y también en el capítulo 13 de este mismo Evangelio de Mateo, en el versículo 42, cuando Jesús habla de la discriminación que se va a realizar entre la paja y el trigo, la diferenciación entre paja y trigo, se habla también de la retribución que se va a recibir. 13:42, los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Por lo tanto, esta descripción, estas imágenes que aquí el salmista está empleando sobre el fuego, azufre y viento abrasador, son algo que realmente vemos en otras partes de la Biblia. Pero además de esta retribución para los malos, aquí se habla de una retribución para el justo. La tenemos en el versículo 7. Porque el Señor es justo y ama la justicia, el hombre recto mirará su rostro. El rostro de Dios. Ese rostro, esa contemplación de ese rostro es la máxima bendición, es la plenitud de la bienaventuranza. Es lo que el libro de Apocalipsis nos dice en el capítulo 22 y versículo 4. Y verán su rostro y su nombre estará en sus frentes. Así que la contemplación de ese rostro de Dios es precisamente la bendición que los justos van a recibir. Varios atributos que vemos en este salmo de Dios que destaca: la santidad de Dios, la soberanía de Dios, el conocimiento de Dios y la justicia de Dios. ¿Pueden ser destruidos los fundamentos? ¿Corren peligro esos fundamentos? La respuesta de este salmo es jamás. Es enfática. Esos fundamentos están bien salvaguardados. Son inmutables, de la misma manera que el autor de esos fundamentos es inmutable. Así como Dios es, también los fundamentos que Él ha puesto, que Él ha creado, lo son. Él es el custodio, Él es el guardador, el garante de esos fundamentos. Por lo tanto, no hay que tener temor, ni siquiera ante las peores perspectivas que podamos contemplar, y este año 2017 parece presentarnos bastantes o muchas de ellas. Sin embargo, podemos estar seguros de que estos fundamentos son inexpugnables, son intocables. Es lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 59 y versículo 19. Y temerán desde el occidente el nombre del Señor, y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río. El enemigo viene como río, y viene como río impetuoso, viene como río para llevarse por delante todo lo que pille. Mas el Espíritu del Señor levantará bandera contra él. Aquí tenemos entonces que no es el mal el que va a tener, el que tiene la victoria, el que tiene la última palabra, sino que la victoria y la palabra final y última la tiene Dios, la tiene el Señor. En vista de todo ello, considerando lo que tenemos por delante y considerando también la realidad inmutable de Dios y sus fundamentos, es preciso perseverar, seguir perseverando en esa confianza que un día proclamamos, que un día declaramos. Seguir perseverando en ella, especialmente en los tiempos malos que estamos viviendo y que vamos a vivir. Debemos de someternos a la prueba de Dios, que utiliza el mal en sus propósitos, porque esa prueba es precisamente para purificarnos de lo que es malo. Debemos de convertirnos a Dios de todo aquello que hay malo alojado dentro de nosotros. Y también descansar, descansar en Dios, en medio de estas circunstancias difíciles y peligrosas en las que nos ha tocado vivir. Descansar, porque los fundamentos no serán trastocados, no serán derrumbados. Unos fundamentos que están bien salvaguardados. Que el Señor nos ayude para que podamos mirar a este año 2017 con esa declaración de confianza: en el Señor he confiado. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre amado, Señor, por poder comenzar este año abriendo tu palabra, Señor, y recibiendo tu verdad, tu inspiración, tu guía y todo aquello, Señor, que nos mueve para mirar más arriba, a lo alto, a ti. Gracias, Señor, porque tú eres ese fundamento inconmovible, y todos los que confían en ti también lo son. Señor, que en esta etapa que comenzamos ahora podamos, Señor, estar bien fundamentados y bien cimentados en ti. En el nombre de Jesús. Amén.
Antes de tomar la Santa Cena, vamos a estar unos momentos de inquietud después de la palabra.